Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Hola amigos, bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Si yo le menciono el nombre de esta canción en castellano, probablemente los y las mayorcitas que están escuchando este programa lo conozcan inmediatamente. Probablemente los jóvenes lo conocen solamente por su nombre en inglés. La canción se llamó Perro Sabueso. Así fue famosa en Chile y en todos los países de habla hispana. La canción originalmente se llama Hound Dog. Y claro, si yo le digo Hound Dog, los más melómanos de ustedes lo van a asociar con la magnífica versión que el año 56 hizo Elvis Presley de esta canción, compuesta por Leiber and Stoller, los grandes compositores de música pop y rock en Estados Unidos, y que lo hizo famoso en todo el mundo. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Así comenzaba este gran éxito de Elvis Presley. No todo el mundo sabe que esta canción fue grabada por primera vez como una canción de rhythm and blues por una señora que 26 años, Big Mama Thornton. Fíjese, el año 52, 4 años antes que Elvis, ella graba la primera versión. Dice la historia que la primera versión que grabó ella era más lentita y los autores le dijeron: no, esto está compuesta, esta canción está hecha para ser grabada en un ritmo más interesante, más ágil, más rápido, si usted quiere. Le cuento la historia completa, que no es mucho más en todo caso, y es que Elvis, la versión de Elvis no se basa en la versión original de Big Mama Thornton, sino en un cover de esa canción que hizo otro grupo, que además le cambió un poquitito la letra, y sobre esa base se construyó la versión que grabó y que hizo muy, pero muy popular Elvis el año 56. Así que cuando usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga, joven amigo, escuche esta versión original de la canción que le estoy mencionando, va a encontrar algunas diferencias en la letra. Sin más preámbulo, comenzamos Bellocino de hoy en lo musical con Big Mama Thornton, que nos trae Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog. You can watch. love you. I wag your tail. Oh, get it. Cause you ain't looking for a woman. Are you looking at fun? You ain't nothing but a hound dog with snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog with snooping on my door. You wag your tail, but I ain't gonna feed you no more.
Y luego de escuchar a Big Mama Thornton con Hound Dog, comenzamos los comentarios de hoy. Pero sabe que se me acaba de ocurrir, ahora que yo le mencioné esto de perro sabueso, en general en mi vida, que yo recuerde, desde pequeñín, a mí me parece que cuando viví en provincias, a poco de haber nacido, yo nací en Santiago, después mi familia se trasladó a provincias al norte del país, en algún momento tuvimos gallinas, tuvimos un gallinero, y en algún momento tuvimos conejos, yo recuerdo. Animales que por definición no entraban a la casa, o se suponía que no debían entrar. Nunca tuve, por ejemplo, perros ni gatos. Una novia que yo tuve, relativamente joven, una polola, como se dice en Chile, tenía un perrito, una perrita, que tuvo cachorritos, y ahí regalamos cachorritos en varios lados. Es lo más cerca que he estado de tener un animal dentro de la casa. Pero, claro, la conversación tiene estas cosas terribles que a uno lo van desviando, ¿no? A medida que va hablando. La historia que yo le quería contar es que alguna vez yo tuve que convivir con un animalito doméstico. Y estando yo de visita en la ciudad de Boston, tenía que, antes que llegara mi familia, yo tenía que arreglármelas para vivir como un mes y tanto, un mes y medio, casi dos meses, solo, mientras buscaba un arriendo para que estuviera la familia. Y para hacer la historia breve, logré, mediante la conexión que me hicieron unos queridos amigos, una pareja, ella chilena, él norteamericano, médico, me consiguieron una casa. En realidad era un piso de una casa, porque ya las casas, hay usted puede tener una casa grande y en cada piso es como si fuera un gran departamento, por decirlo de alguna manera. Y en un muy hermoso barrio de Boston, que es Cambridge, donde está la Universidad de Harvard, donde está el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces la dueña de esta casa, que era una profesora de Harvard, se iba de año sabático y dejaba su piso, pero lo arrendaba con una condición. Y la condición era que usted se hiciera cargo de su gato. Y claro, y por hacer eso, ella hacía una rebaja sustancial, con ciertas condiciones, de que alguien iba a ir a cuidar el gato, a limpiar las cosas del gato, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me enteré de esto, conversé con la profesora y terminé alojándome en este tercer piso de una casa en Cambridge, que era muy bonita, muy bien ubicada, y firmé un contrato que decía que yo debía hacerme cargo del gato, pero que debía dejarlo circular por todas partes. Solo le cuento dos cosas, y esta fue a raíz de Hound Dog, me acordé. Y esas dos cosas que me acuerdo muy patente fue la primera noche en que yo por contrato tenía que dejar circular al gato por todas partes. Entonces, por supuesto, dejé abierta la puerta de mi habitación, y me dispuse a dormir, y de repente siento que hay algo al lado mío en la cama, en la almohada, y claro, era el gato que probablemente estaba acostumbrado a dormir con su dueña en la misma cama, pero yo no. Y después del susto inicial que me llevé, terminamos haciendo un arreglo que me costó establecer con el gato. No podía echarlo de la pieza, no podía cerrar la puerta. Finalmente él se quedó a los pies de la cama y pude dormir. Lo segundo es que yo me hacía desayunos en la mañana. Normalmente me hacía un huevo frito, un huevo revuelto, y dejaba mi sartén ahí con aceite para ocuparlo en la noche. Usted dirá qué tipo más poco aseado. No, no, era sencillamente para no lavar demasiado, para no limpiar demasiado, no llegaba muy temprano. Bueno, la historia corta usted ya se la imaginará. Un día llego a la casa y veo que el gato está sobre la cocina lengüeteando mi sartén. No enfermé, no me pasó nada, pero de ahí en adelante me puse más diligente con el lavado de cosas. Vamos a la música. A ver, si yo le digo que la persona que viene a cantar ahora se llama Gabriel Fernández, usted va a decir, ¿y quién es ese señor? Si yo le digo que Gabriel Fernández canta con un seudónimo que se llama Vicentico, usted inmediatamente se va a dar cuenta que es el vocalista de los Fabulosos Cadillac, que después hiciera una carrera tan interesante como solista. Ha estado en Chile varias veces. Pero lo que te traigo aquí es bien especial, porque Vicentico hace dúo con un grande de la música norteamericana, y en particular de la música country, que es Willie Nelson. Y cada uno canta en su propio idioma, y yo creo que lo logran muy, pero muy, muy, muy bien. Vicentico y Willie Nelson nos cantan Solo un momento.
Que tomar si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad.
Life is a moment. Just a moment in time. So many rivers. Which one do I cross?
Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar.
Here beneath my feet, what are the signs I follow? Tell me, when do I leave? My heart is always hungry. You've always been the one to hold me and light my way, and light my way. The
song. Es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más.
sun, a bouquet of roses shot from a gun. If life was a moment, don't ever let me look back. When I'm at the end of the road, tell me now, why find you there? Will I find you there?
Es todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino. Así nada más.
Y después de escuchar esta gran canción de Vicentico y Willie Nelson, Solo un momento, ahora sí partimos con los comentarios de fondo, si usted quiere. En el Chile contemporáneo, a mí me llama mucho la atención, como probablemente a muchas y muchos de ustedes, que no se considere en los análisis actuales, o al menos no con la fuerza que uno pensaría que debería considerarse, el hecho de que no se calibre el cambio que habríamos tenido nosotros los chilenos. Cuando digo el cambio de nosotros los chilenos, no digo todo el mundo, estoy hablando de en promedio. Se supone que nuestras actitudes deberían haber cambiado después de 40 años de las nuevas reglas que se diseñaron para generar lo que nos rigió casi sin cambio. Olvide el casi, que nos rigió durante al menos 10 años y que después sobrevivió en varias componentes, que es la Constitución del 80. Recuerde usted que estas nuevas reglas, generadas por la así llamada Comisión Ortúzar, en 1980 se plebiscitó bajo condiciones absolutamente dictatoriales, y claro, se aprobó, por supuesto, esta nueva Constitución. Y uno de sus ideólogos, el abogado Jaime Guzmán, escribió en algún documento que fue rescatado por ilustres historiadores e historiadoras de nuestro país, escribió diciendo que estas nuevas reglas habían sido diseñadas para que, si llegan a gobernar, los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a lo que uno mismo anhelaría. Es decir, lo que se plasmó ahí en la Constitución fue una forma de normar las relaciones económicas, políticas, sociales, laborales, etcétera, etcétera, entre nosotros los chilenos, que perdurara más allá de quien fuese el partido gobernante. Lo cual es un diseño con una intención muy clara detrás, porque hoy día, y aquí vuelvo a lo original, me llama la atención que a nadie pareciera preocuparle mucho desde el punto de vista analítico cuáles serían los cambios que nosotros en nuestro comportamiento hemos incorporado como chilenos y que hacen, que nos dan algo así como la ideología dominante, la forma de ver las cosas hoy día en nuestro país. Usted dirá, bueno, en realidad no ha pasado nada porque ahora de nuevo tenemos elecciones entre la izquierda, la derecha, el centro. Sí, sí, por supuesto, así es. Pero ¿significa eso entonces que la Constitución no tuvo ningún efecto? ¿Que 40 años de estas reglas del juego no tuvieron ningún efecto sobre nuestro comportamiento, nuestra forma de ver las cosas? Yo creo que eso es liviano, fíjese, es liviano. Recuerde usted que cuando Margaret Thatcher nos visita a nosotros, Entre otras de las cuestiones importantes que ella planteó y que yo lo he citado muchas veces aquí en su programa Bellocino, que como usted sabe va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche, Margaret Thatcher dijo, y aquí yo estoy citando literalmente, dijo: para convencer al mundo de que estamos en lo correcto debemos ganar la batalla a nivel intelectual. Y ganar la batalla a nivel intelectual significa que la gente esté convencida de que una economía de mercado, de que el predominio absoluto de la propiedad privada de los medios de producción es lo mejor para un país, que la competencia en todos los aspectos de la vida de los individuos sea la norma que rige la relación entre los seres humanos sería algo positivo. Bueno, para que eso ocurra, tiene también que ocurrir otras cosas. Y para eso se construyó esta constitución. Y a vuelta de, en la segunda parte del programa, yo voy a partir recordándole a usted un artículo que fue sumamente importante para ganar esta batalla a nivel intelectual, o al menos así se pensó en ese minuto, pero que fue equivalente a algo así como a comprarse el árbitro, ¿eh? Claro, ganar el partido comprándose el árbitro. Yo le recuerdo entonces que primero, no parece haber preocupación hoy día acerca de cómo habríamos cambiado nosotros fruto de la imposición en la práctica de la Constitución de 1980, que fue pensada para que si llegaran a gobernar los adversarios, tuviesen que hacer exactamente lo mismo que querría la derecha en nuestro país. Y en segundo lugar, Margaret Thatcher nos dice: para convencer al mundo debemos ganar la batalla a nivel intelectual. Todo está conectado. Vamos a la música. Cerramos la primera parte de Bellocino con una canción que fue muy, pero muy popular el año 93. Y el grupo que lo canta se llama en inglés Four Non Blondes. Y la traducción literal es algo así como cuatro no rubias. Cuatro no rubias, porque las cuatro mujeres que integran esta banda no son rubias. Los dejo para cerrar Bellocino en la primera parte a Four Non Blondes con What's Up.
Yeah. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa con de una manera hoy día anticuada, pero que ha sido muy efectiva, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de contestar los mails que llegan, ya sea saludando, ya sea haciendo aportes, comentarios, críticas, que ojalá sean constructivas, material que mucha gente manda aquí al programa. Vamos a la música, vamos a comenzar la segunda parte de este programa con un intérprete que los mayorcitos conocen bien. Los jóvenes algo habrán escuchado hablar de este Nat King Cole, que partió musicalmente incursionando en el jazz. Era pianista y vocalista, tenía un Nat King Cole Trio, pero después se transformó básicamente en lo que hoy día se conoce como crooner, ¿eh? Así como Frank Sinatra, como Dean Martin, como Frankie Lane, como tantos otros. Y bueno, la gracia de este Nat King Cole fue que en Chile su verdadera popularidad comenzó con un disco que se llamó Nat King Cole en Español, que tenía muchas canciones populares en la época, muy bien interpretadas, pero lo más interesante es que Nat King Cole no hablaba español, o sea, él reproducía el sonido de las palabras, algo debe haber entendido, por supuesto. Una de sus canciones más famosas, sin embargo, fue compuesta por el director de orquesta alemán Bert Kempfert, que se llamó Love. Y hemos traído esa canción en inglés de Nat King Cole. Lo que pasa es que él grabó esta canción en varios idiomas. Incluso, me parece, fíjese, que está grabado en japonés, por ahí, cantada por él. Claramente, yo creo que sin entender la letra. Así que partamos la segunda parte de Bellocino con este Nat King Cole cantándonos su éxito, Love, pero en otro idioma. Nat King Cole nos canta en italiano, Love.
Sì, è tenero l'amor con me, ma da quando conosciuto te, so che non ho nulla da desiderare ancora. Perché per me tu sei la sola donna al mondo, sì, con te ho scoperto che l'amor può a chi non crede dare un cuor. Ma se tu davvero mami la mia vita insieme a te, più tenera sarà. E tenero l'amor con me, ma da quando conosciuto te, so che non ho nulla da desiderare ancora, perché per me tu sei la sola donna al mondo, sì, con te ho scoperto che l'amor può a chi non crede dare un cuor. Ma se tu davvero mami la mia vita insieme a te, più tenera sarà. mai finirà il nostro amore. Mai finirà il nostro amore.
Y luego de escuchar a Nat King Cole haciendo esta versión de Love en italiano, seguimos con los comentarios en la primera parte del programa, después de contarle mis aventuras con un gato en la ciudad de Boston, gato con el que tuve que convivir. Sigamos con esta idea de la poca preocupación que parece que hoy día tuviésemos con los cambios que necesariamente tienen que haberse o tienen que haber ocurrido en nuestra forma de mirar las cosas después de haber operado prácticamente 40 años con las mismas reglas del juego. En realidad estoy exagerando porque no fueron las mismas reglas del juego. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que tenía la Constitución del 80, aprobada durante la dictadura generada por una pequeña comisión encabezada por Enrique Ortúzar, compuesta entre otros por el expresidente Jorge Alessandri, y sí, solamente gente de esa visión del mundo, y claro, la idea es que esta constitución, que fue pensada para que si llegaban a gobernar los adversarios se vieran constreñidos a seguir una acción no tan distinta que la que tenían aquellos que la concibieron, esta constitución. Y por otra parte, yo les recordé lo que decía Margaret Thatcher cuando nos visitó en Chile, la ex primera ministra de Gran Bretaña, paradigmática en términos de su posición absolutamente pro mercado, dejando grandes problemas sociales en Inglaterra, en el Reino Unido, que dijo que para convencer al mundo de que estamos en lo correcto debemos ganar la batalla a nivel intelectual. Yo le quiero recordar lo que fue el artículo 8 de la Constitución. Se lo digo porque muchos de ustedes van a sentirse ofendidos diciendo: ¿cómo es posible, señor Jere, que nos recuerde algo que todos conocemos? No, yo en mi pequeña muestra alrededor, no todo el mundo conoce el artículo 8 que fue aprobado en 1980 y que rigió, fíjese, sin ningún problema hasta el año 90, hasta la elección de don Patricio Aylwin. A ver, el artículo 8 en la parte central, porque hay muchos o. Yo voy a elegir lo central para no latearla demasiado, señora. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que propugnen una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a estos objetivos son inconstitucionales. Yo borré un montón de cosas de aquí, pero no hice ninguna deformación de la idea central. Es decir, en el fondo, lo que te decía la primera parte de este artículo 8 es que una organización política basada en la lucha de clases era ilegal, inconstitucional, y que debía ser por lo tanto perseguida, como vamos a ver pronto. Usted dirá, a ver, lo que están ahí es prohibiendo los partidos basados en la idea del marxismo. Sí, claro, por supuesto, pero usted puede acusar de marxista a toda persona que diga que hay conflicto entre los intereses de los empresarios y los trabajadores, por ejemplo. Usted dirá, bueno, es que hay negociaciones colectivas, ¿cómo es posible? ¿Se acabó la negociación colectiva? No, lo que se acabaron en general fueron más bien los sindicatos, las confederaciones de sindicatos. Recuerde usted que en Chile había una central única de trabajadores, y hoy día parece que fuera muy, muy difícil organizar a la gente trabajadora en algo así como una única asociación. Pero lo interesante es que en la última elección democrática antes del golpe de Estado, en marzo de 1973, los partidos que se autodeclaraban marxistas Partido Socialista de Chile y Partido Comunista de Chile sacaban en conjunto del orden del 36 a 37% de la votación. Del 42-43% que sacó la Unidad Popular subiendo su número de senadores y diputados, el 37% votó por un partido que se autodeclaraba marxista, es decir, fundado en la lucha de clases. En la práctica, este artículo octavo le estaba dejando fuera de la ley a casi el 40% de la gente que votó en esa dirección. Ahora, ¿qué le pasaba a las personas que incurrían en esto? Dice, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el término de 10 años contado desde la fecha de la resolución del tribunal. No podrán ser rectores, directores de establecimientos de educación, ni ejercer funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación social, o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. ¿Se da cuenta usted? Entre otras cosas, le cuento, Neruda no podría haber enseñado literatura, ni Víctor Jara podría haber enseñado teatro o música en la universidad. Las personas que estuvieran a la fecha de la declaración del tribunal como culpables de este delito de pensar en esa, de mirar las cosas de esa manera, si estuvieran en posesión de un empleo o cargo público, lo perderán. Y no pueden ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado, es decir, los 10 años, y las inhabilidades contempladas se elevarían al doble en caso de reincidencia. Entonces, claro, primero, la Constitución se piensa para que cuando gobiernen los adversarios no les quede otra que hacer lo que quienes diseñaron la Constitución quieren que se haga. Eso está dicho, escrito por uno de los grandes ideólogos de la Constitución. En segundo lugar, Margaret Thatcher, la gran ideóloga mundial del neoliberalismo, nos cuenta a nosotros, cuando visita Chile, que nos dice que la gran batalla que queda por ganar es la batalla a nivel intelectual. Y por otra parte, se genera en esa Constitución una norma muy fuerte que dice, y además me voy a deshacer de aquellos que discrepen de lo que yo pienso. Básicamente eso es lo que están diciendo. Así que, claro, ganar esa batalla intelectual es jugar con los dados marcados, ¿no le parece a usted? Y yo le dije antes, este artículo octavo se acabó en 1990, entonces usted dirá, listo, se acabó. No hay más influencia de estas ideas antilibertarias, no existen más, se acabaron. Vamos a ver después de la siguiente canción que en realidad no se acabaron. Y acabamos de tener una buena muestra de ello. En uno de sus primeros discos como solistas, Neil Young, que sigue siendo este cantautor, rockero, baladista, canadiense, que integró al menos dos grupos legendarios, Buffalo Springfield y luego Crosby, Stills, Nash & Young. Neil Young en su carrera de solista hizo un disco que tiene este nombre y una canción, que es la que yo le traigo aquí, que está muy muy bien lograda y vale la pena escucharla. Neil Young nos canta Heart of Gold.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old. getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for
escuchar a Neil Young con Heart of Gold, vamos redondeando o va, continuamos con los comentarios. Yo le decía que hoy día no hay artículo octavo, pero ¿cómo se puede ganar la batalla intelectual? ¿Cómo se puede prohibir una visión basada en que el mundo se desarrolla a partir del conflicto entre intereses de diferentes sectores de la población, intereses que son contrapuestos en el desarrollo y que además inciden en que esa forma de producción, la forma capitalista de producción, se vaya desarrollando cada vez más, más profundamente y que saque toda su fuerza? Bueno, hace poco se dio en la televisión nacional un documental que de alguna forma sintetiza, bajo la visión del director, por supuesto, lo que ocurrió en Chile durante el gobierno de Allende entre el 70 y el 73. Probablemente usted la vio, señora, señor, probablemente usted también, joven amiga, joven amigo, a lo mejor ustedes no la vieron. Si tienen la opción de verlo, recomiendo mirarla porque es muy interesante la batalla de Chile. Con el mismo material casi, los Matelart hicieron otro documental que se llamó La Espiral. La Espiral. Y estas cosas usted las encuentra hoy día en DVD sin ningún problema. Pues bien, el canal que transmitió este documental tan interesante, tan referente, tan reconocido mundialmente, que se vio por las televisiones de todo el mundo, sufrió un bajo en su avisaje, porque una de las empresas privadas que financiaba ese canal o que hacía avisaje en ese canal retiró su avisaje. Y usted dirá, pero claro, porque bueno, el problema pues es que en una sociedad como la nuestra, donde hay un predominio unilateral de las empresas privadas, incluso en el área de los servicios, de la telefonía, del agua, de la electricidad, esto es una cuestión grave, porque significa que si usted no dice lo que dicen los empresarios, entonces no va a tener avisos, ¿eh? O corre el riesgo de no tener avisos. Le voy a seguir comentando de esto con un caso que tiene que ver con esta casa radial, después de... No, se lo cuento inmediatamente. En algún momento, en la dirección anterior de Radio Universidad de Chile, el director de entonces, muy compungido, yo sé que he contado esta historia, pero esta vez la voy a contar más completa, ¿eh? No compungido, más bien tenso, ¿eh? Estresado, porque le había ofrecido una gran compañía de comunicaciones financiar el noticiario, ese que usted escucha todas las mañanas y que yo también escucho. Y el gran problema es que el director sabía perfectamente que lograba solucionar los problemas económicos que siempre pasa esta radio por mantener su estilo pluralista y libertario. Y por otra parte, si él aceptaba este financiamiento, pensaba, ¿perderé la libertad? Bueno, finalmente le cuento, no aceptó este financiamiento. Y yo, particularmente su amigo Argos Geria, me alegro mucho y aprecio, usted no se imagina cómo, que ese director no haya aceptado eso, porque esta empresa de servicios es una de las empresas que yo he criticado más en este programa, y me pregunto hasta el día de hoy si yo me hubiese atrevido a criticarla, si estuviese financiando, por ejemplo, el noticiario, estuviese pagando el sueldo de nuestros estupendos periodistas. Claro, hay otro canal de televisión que algunos de ustedes habrán visto, las personas que hoy día tienen entre 40, 50, fueron fans del canal Rock and Pop. Y claro, ese canal, que fue extraordinariamente libertario, que llegó con amenidad, con ingenio, a los jóvenes de ese momento, donde estuvieron involucradas las personas de 31 minutos, donde había programas realmente fantásticos como El Factor Humano, ingeniosos, bien hechos, profundos, inteligentes. Claro, en un momento en que la inteligencia está pasada de moda. Hablaremos de eso otro día. Claro, lo hundieron a ese canal, sencillamente quitándole todo el avisaje, las deudas que llegaron a tener todos esos jóvenes que estaban ahí, que después han plagado el resto de los medios de comunicación, en particular la televisión, rostros que usted conoce y que probablemente aprecia, fue derrotado de esa manera, de la misma manera que se intentó acallar en el caso que le estoy hablando yo. Así que hoy día no hay artículo octavo, pero hay mecanismos para hacer callar la inteligencia, el pluralismo, la discusión abierta. Y con eso yo creo que al menos cerramos un tema que es complejo. ¿Cuál es el cambio que hemos tenido nosotros los chilenos en estos 40 años de reinado unilateral de esta constitución que fue concebida para que si llegaban a gobernar los adversarios se viesen constreñidos a seguir una acción no tan distinta a los que diseñaron esa constitución anhelaban? Vamos a cerrar el programa de hoy con esto. Es casi una humorada. Descubrí esta música interpretada por un grupo de rock mexicano que es más bien un grupo que canta como rancheras más que canciones country, pero hicieron una versión estupenda de una canción que usted señora, usted joven amiga, joven amigo, conoce muy bien. Usted conoce Creedence Clearwater y conoce la canción Cotton Fields, Campos de Algodón. Pues aquí le traigo una versión en castellano muy bien lograda. Los Felinos nos cantan y cierran el vellocino de hoy con Cuando yo era un jovencito.
La mejor música, chica.
Era un jovencito, mi mamá me decía: cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté que cómo podría yo saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Mi mamá me decía: cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: mi
amor pronto has de encontrar. Le pregunté que cómo podría yo saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor.
Y luego de escuchar esta versión de Cotton Fields por Los Felinos, con el nombre de Cuando yo era un jovencito, estará de acuerdo conmigo, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que es una gran versión. Cerramos el programa de hoy. Quiero agradecer al equipo técnico de la radio que arma este programa y lo pone en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.